Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Una vez más, vamos a hablar de memoria histórica. Vamos a hablar de esta ley de memoria histórica que parece ser que está a punto de salir. Veremos cómo quedan los últimos trámites parlamentarios. Lo vamos a hacer con Cecilio Gordillo. Cecilio Gordillo es miembro de CGT, del grupo de trabajo de CGT en esto que se ha denominado la memoria histórica, y también coordinador de una página web que todos ya conocéis que se llama Todos los Nombres. ¿Es correcto, Cecilio?
Es correcto, ORG. Sí, porque yo...
Todoslosnombres.org.
Eso es.
Así como suena.
Tal cual.
Bien, Cecilio, aunque las valoraciones pueden ser muchas y pueden incluso, no sé si variar según la tramitación o cómo queda al final esta ley cuando se vaya a publicar, de momento, con lo que sabéis, con lo que habéis leído, con lo que se conoce, desde CGT, si se puede decir así, o desde el grupo de trabajo que tú estás, o incluso personalmente, ¿cómo la ves? ¿Es esto lo que se esperaba? ¿Es un nuevo jarro de geografía? ¿Es un poquito, pero no llegamos?
Bueno, primero ya me encanta que se haga esa pregunta, porque hay que irse al principio de todo, ¿no? Cuando el gobierno pide la comparecencia de grupos, de organizaciones, de entidades, incluso de familias, para que le suministre información para, no se sabe muy bien en un principio qué, en última instancia, elaborar una serie de informes a una comisión, por parte de una comisión interministerial, que yo recuerde, de los 40 grupos o entidades que fueron recibidas, que yo recuerde, creo que casi ninguna o ninguna, no me atrevo a asegurarlo al 100%, nadie pidió en su momento una ley específica sobre el tema de lo que se da a conocer memoria histórica, ¿no? Uh-huh. En todo caso, sí se pedía, entre otras cosas, sabiendo por qué elaborar una ley. El problema que conlleva no solamente son cuestiones de plazo, sino todo este debate político partidario a escondidas que se hace y que de las cuales no nos enteramos la sociedad ni del 50%. Lo que se pedía o venía a pedirse era modificaciones puntuales de normas ya en vigor, algunas de ellas incluso desde la época franquista, ¿no? A partir de ahí,
por ejemplo, Cecilio, por ejemplo, para que la gente se...
Pues mira, por ejemplo, la ley de registros civiles, que es complicadísima, es muy, tiene muchas variables. Una de las cosas que se pedía, por ejemplo, es que no hubiera tantos problemas a la hora de inscripción de personas desaparecidas legalmente, aunque se tuviera documentación de que habían sido fusiladas, en los registros civiles. Esto, que puede parecer una tontería, no es una tontería, es simplemente que hasta que no se haga realmente en los libros de registro la inscripción, esa persona sigue desaparecida. Y los jueces vienen aún hoy pidiendo a las familias que quieren inscribir esos desaparecidos, siempre entre comillas, porque muchas veces, lo que te decía, se sabe perfectamente incluso en qué fosa está, ¿no? Pues por ejemplo, una cosa tan absurda como es pedir los testigos presenciales de la ejecución, ¿no? Lo que decían algunas familias es decir, mire usted, en la ejecución murieron todos menos los que apretaron el gatillo. ¿Con qué valor va uno a pedirle, si es que está vivo, a alguno de los que apretaron el gatillo que se presenta ante un juez para testificar que evidentemente esa persona está en el agujero, en la fosa común, como consecuencia de un fusilamiento? O sea, si eso no tiene ni pie ni cabeza, a pesar de que pueda incluso existir documentación de algún consejo de guerra o de la aplicación de, en fin, de cualquiera de las normas que se sacó del bolsillo el franquismo para la ejecución o para la represión, ¿no? Eso eran cosas puntuales, lo mismo que había una cuestión puntual también, que es que se recogiera como norma jurídica o como figura jurídica aquellos que estuvieron en trabajos forzados a la hora de las indemnizaciones a los presos políticos. ¿Por qué? Porque el concepto de privado de libertad, que era el que se estaba utilizando para las indemnizaciones, era muy genérico y evidentemente tenía una connotación económica. Aquellos que habían estado trabajando habían estado como presos en trabajos forzados, estaban conmutando pena. Entonces, si estaban un año en trabajo forzado, es como si hubieran estado 3 años en prisión, o sea, privado de libertad. Claro, reconocer eso significa que tenían que indemnizarle por 3 años y no por uno, ¿no?
Sí, sí.
O sea, eran hechos puntuales. Lo mismo que es un hecho puntual que los sitios con mucho simbolismo en el ámbito de la represión franquista fueran denominados, siempre hablando jurídicamente, como lugares de memoria. O sea, lo mismo que hay un paraje natural que tiene una figura jurídica que lo resguarda de cualquier intervención, pues lo mismo señalar, pues imagínate, fosas comunes importantes que estuvieran en medio del campo, una zona donde hubiera un campo de concentración, por ejemplo, los que tenéis ahí cerca vuestro,
sí.
Como protegerlo como lugares de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora, aunque se diga lugares de memoria, en cualquier momento pueden sufrir lo que le está pasando ahora mismo, por ejemplo, al espacio que ocupó uno de los campos de concentración más duros de España, que fue el de Castuera en Badajoz, donde están intentando montar una planta de placas solares, ¿no?
Sí.
En definitiva, lo que se trataba era de cuestiones puntuales. Por ejemplo, una cosa que ya han actuado sin esperar que salga la ley es el reconocimiento, el derecho que tiene la tercera generación de los exiliados, o sea, los nietos de aquellos que fueron exiliados, a la nacionalidad española. Eso se ha hecho sobre la marcha, no ha hecho falta que llegara la ley.
Una ley específica.
Exactamente. O sea, en muchas ocasiones son sola y exclusivamente modificaciones puntuales. Por ejemplo, lo que te comentaba antes del registro civil. ¿Cómo es? La gente no entiende, por ejemplo, que un alcalde de un ayuntamiento que fue fusilado y que no tiene familia que pueda inscribirlo, ese hombre quede eternamente como desaparecido. O sea, ni siquiera la institución a la que representaba y por la que murió puede hacer los trámites para su inscripción en el registro civil. O sea, estas cosas son, en muchos casos, un mero trámite en un pleno normal del Parlamento que se somete a votación la modificación parcial de un artículo de una ley, y sobre aquí me lo dice, allí me lo como, rápidamente sobre la marcha se hace. El que se haya elaborado la ley, pues ha significado primero, fundamentalmente desde mi propia opinión, ¿no? Le han quitado el protagonismo a la sociedad civil y lo han trasladado al ámbito sola y exclusivamente partidario de los grupos representados en el Parlamento. Ahora la noticia no está en que una asociación haga esto o haga lo otro, sino que el partido o cual otro está o no acepta o deja de aceptar el que los juicios sumarísimos se anulen o no se reconozcan, ¿no?
Sí.
Han desviado una vez más la atención de la sociedad civil hacia su propio ámbito. Eso es para mí lo más lamentable, ¿no?
Esa es una valoración que quizás en otros grupos o otras organizaciones o colectivos incluso no se haga, que desde CGT sí que se hace, ¿no?
En muchos grupos evidentemente no lo hacen porque son parte del entramado de esos grupos partidarios, ¿no? Mira tú, yo no tengo nada en contra de ellos, simplemente que
es una
cuando hay que ponerlo sobre la mesa hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no?
Bien, y bueno, estos grupos, otros partidos políticos, personas individualmente, están diciendo que es una ley, incluso con lo que está ahora, alguien tan conocido en esto de los derechos humanos y de la memoria en general como es
el
colectivo NISCOR, la rechaza, ¿no?
Sí.
No es la ley que se esperaba. Colocándose en este plano, es decir, si tú te puedes poner un poco en esta situación, la valoración, ¿cuál sería, aparte de esto que nos acabas de decir? ¿Es suficiente lo que se pretendía ya, una vez metidos y asumido que se ha trasladado al bando,
a
los partidos, al Parlamento, y se ha sacado de la sociedad, etcétera?
Sí.
Ya que se hace una ley, ¿se queda muy corta?
Pero había alguien por ahí que decía que si la ley era importante, el reglamento era mucho más, ¿no?
Eso siempre se ha dicho, sí.
Claro. Sí, como decía, que tú escribes la ley, que ya me encargaré yo del reglamento para rebajarlo a eso, y sobre todo,
te la vacío del todo.
¿Cuándo? O sea, decir, ¿cuándo? Porque por esa regla de tres, mira tú, yo no estoy justificando ni mucho menos la ley, a mí la ley le he prestado la atención estrictamente necesaria, porque también han conseguido que las propias asociaciones se relajen de su acción cotidiana para dedicarse a comerse el coco con lo que dice esta gente, ¿no? Y en cierto sentido lo ha conseguido. O sea, si ahora mismo estamos haciendo el trabajo del negro para ellos, o sea, estamos buscando y haciendo los censos de las calles, de los monumentos franquistas, para que ellos luego lo utilicen, ¿no? Me faltaba un detalle que decirte con relación a ese tema, ¿no? Los propios grupos parlamentarios, yo propuse en su momento a los grupos parlamentarios y al propio presidente de esa comisión que lo mismo que había hecho el gobierno, que era escuchar la voz de los ciudadanos a través de sus asociaciones, podía haber hecho perfectamente la comisión del Parlamento. La comisión del Parlamento que está discutiendo ese proyecto de ley tiene la capacidad de convocar a las entidades directamente una comparecencia ante la comisión. Sin embargo, han pasado olímpicamente, ¿no? No han querido escuchar directamente a las entidades, a los familiares, etcétera, etcétera, que se encuentran con ese tipo de problemas, ¿no? O sea, eso es algo que hay que poner en el debe de ellos. En cuanto a lo que tú me decías, sí, bueno, por la ley, yo es que de verdad sigo no confiando en ese tipo de... Yo confío más en la movilización social para que puntualmente se modifiquen las actitudes de determinadas instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay temas puntuales, por ejemplo, el tema de las exhumaciones de las fosas, que para algunas organizaciones políticas está muy bien hecho tal como queda, sin embargo, para la inmensa mayoría de los que están a pie de tajo eso no soluciona absolutamente nada. Es decir, sigue poniendo en manos de la sociedad civil la capacidad de intervención en el ámbito de la fosa. Y hay una pregunta que yo siempre le he hecho y que nunca me han respondido: una fosa común, volvemos a lo anterior, solamente se sabe quiénes son y cuántos son los que están allí y los que dispararon. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que aporte los nombres? Te digo porque estoy leyendo una carta de un ayuntamiento de Izquierda Unida, ¿no? un muy importante ayuntamiento dirigido por Izquierda Unida, donde le plantea a la familia que es muy difícil localizar a la familia de los fusilados cuando no se sabe quiénes son ni cuántos son, para que una vez que se ponga el 50% sobre la bandeja de las familias, poder intervenir. O sea, decir, ¿pero de qué estamos hablando? Si no se sabe cuántos son, ni quiénes son, ¿cómo se le puede exigir desde la norma que haya más del 50% de las personas para empezar a estudiar la sumación de una fosa?
Eso lo dice Izquierda Unida.
Eso lo dice un ayuntamiento, no lo dice Izquierda Unida.
Bueno, lo dice un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida.
Claro. Bueno. En fin, estas son cosas incongruentes. Frente a eso, te estoy hablando de San Lucía, no hay que pensar mucho, ¿eh?
Sí. Ha dicho importante, yo no sé si estoy pensando en Córdoba, pero...
Por ejemplo, no sé si me he equivocado,
pero dejamos ejemplo, como ejemplo, por lo menos.
Sin embargo, aquí se está dando la paradoja de que un ayuntamiento muy importante, en este caso Málaga, que está gobernado por el PP, pues está financiando con una cuarta parte la sumación de una de las fosas más grandes de España. O sea, uno está escaldado de este tipo de discursos para los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
O sea, si a mí me tiene que ver la cara, a mí no. A las familias que tienen fusilados, represaliados, les tienen que ver la cara a los políticos y decirle en su cara exactamente cuál es su opción, ¿no? Y hoy acceder a un alcalde es dificilísimo. Es dificilísimo.
Bien, incluso de Izquierda Unida.
Por ejemplo.
Incluso.
Sí. Bien. Bueno, verás tú, es que muchas veces se nos acusa de que criticamos, ¿no?
Mucho
criticamos
a la
izquierda, ¿no? Pero mire usted, yo no tengo nada que decir a la derecha, ¿no? La derecha está ahí, está defendiendo perfectamente sus intereses.
Y sabemos que son la derecha.
A mí lo que me extraña es aquellas organizaciones políticas o sociales o sindicales que se denominan de izquierda, pues aquí digan A y en el otro lado E. sí, o sí, C sí, o B, ¿no? Dependiendo del interés particular del responsable político de turno en ese sitio concreto, ¿no?
Uh-huh. Entiendo. Cecilio, se ha hablado de cosas concretas, como por ejemplo esa palabra de ilegalidad, ilegitimidad, sí. Por ejemplo, de la retirada de signos franquistas. Está lo del Valle de los Caídos, sí. Está el que no se acaba de... Es decir, que se queda todo como a mitad, ¿no?
Sí, claro, es que eso es así. Se queda a mitad.
Esas cosas...
de satisfacer a todas las partes, ¿no?
Sí, sí, el que se equipara los dos bandos una vez más, es decir, sí. a los que dieron el golpe de Estado, a los que fueron los verdugos con los que lo sufrieron, ¿no? Que fueron sí. las víctimas. Que se intenta hacer ahí una especie de equilibrio que después de, además de 30 años, ¿no? Además se hace por parte de gente... o de un país que en algún momento se ha vanagloriado de haber metido mano a dictaduras como la chilena o la argentina, sí, sí, sí. ¿no? Y que aquí tiene la casa sin barrer.
Sí, las contradicciones.
Son contradicciones importantes. ¿En esos terrenos no te apetece mucho entrar o los das por ya?
No, el problema es que yo no soy nada, ¿cómo te diría? O sea, no tengo ningún tipo de estudio en el ámbito jurídico. Y tú sabes que la jurisprudencia o los juristas le buscan los tres pies al gato cuando quieren salirse por la acera de enfrente, ¿no? Mm. Entonces, ilegitimidad, ilegalidad, son términos que utilizan ellos más pensando en un futuro, de una intervención futura a favor o en contra, que lo que realmente la gente piensa en la calle. O sea, sí. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, es decir, la gente sabe perfectamente lo que quiere. Ellos son los que buscan términos que tienden a la confusión de la sociedad en general, ¿no?
Sí, sí, que puedan enredar.
Entonces, nosotros queremos es que desaparezcan esas sentencias, ¿entiende? Mire usted, ¿cómo lo tiene usted que hacer? Me da igual. Entonces, ahí, acogiéndose a eso, es cuando empieza toda la parafernalia esta de estudiar los términos más adecuados para, ¿cómo se llama?, nadar y guardar la ropa, ¿no?
Sí, sí, sí.
y claro, esas cosas pasan factura. De ahí la importancia de que al margen de la ley, al margen de que salga o no salga la ley, salga de una forma o de otra, nosotros tenemos que seguir dando la vara en el ámbito local específico, porque habrá que recordarle a algunos que se les olvida la famosa república se consigue desde el ámbito de los ayuntamientos.
Sí.
Eso. Bien, sí, claro. Pues la tarea fundamental en todo este tema sigue estando en el ámbito local. O sea, una fosa se podrá sumar siempre que consigamos que el ayuntamiento se replantee su actitud con respecto a la fosa común. Un lugar de memoria podemos calificarlo como tal siempre que consigamos, por ejemplo, que los ayuntamientos empiecen a expropiar aquellos espacios privados donde hay fosas comunes, para luego empezar a actuar una vez que sea propiedad pública. El tema de los registros civiles, pues habrá que empezar a exigirlo a los ayuntamientos. Por ejemplo, aquí ya hemos conseguido que tres ayuntamientos lo hagan, que en un acuerdo de pleno del ayuntamiento por unanimidad se adjunte al libro del registro civil la lista de fusilados. ¿Eso tiene validez legal? Pues no es exactamente la validez legal total, pero desde luego el que quiera buscar en el registro civil la existencia de un nombre, al menos va a encontrar una lista que ha elaborado el ayuntamiento después de hacer la investigación pertinente donde figuran los nombres. Uh-huh. Y eso, cuando se consiguieran 200, 300 o 400 ayuntamientos que hubieran hecho eso, no les quedaría más remedio al Estado, al Poder Judicial, a aceptar que la norma se ha vuelto a quedar antigua y que por lo tanto este tipo de intervenciones hay que darle cobertura. O sea, esto es un poco el planteamiento que yo veo desde el ámbito estrictamente práctico de la cuestión, ¿no? O sea, es decir, es como el tema de que habláis de los archivos, ¿no? Y se nos manda a las asociaciones, a las entidades, a los grupos, etcétera, que elaboremos el censo, más o menos, ¿no? Para poder responder así a los familiares que están buscando información, lo que podamos tener. El Estado es el mayor depósito de documentación existente. El problema es que no se les obliga, en ningún momento se les ha obligado, a que toda la información que sobre esta materia tenga lo realice en una sola base de datos accesible, ya sea por internet o en un sitio, en una oficina o lo que sea, para ver qué información tiene. O sea, es decir, yo en ese sentido soy muy práctico. Hace 2 semanas a mí me comunicaban desde un pueblecito de 400 habitantes de la Alpujarra de Almería, hemos cambiado los nombres de las calles, y me dio por mirar el pueblo. Habían cambiado el nombre de la calle del Generalísimo y la de José Antonio por otro nombre, y yo le dije al ayuntamiento: ah, mire usted, pues tiene usted aquí en la base de datos de todos los nombres un vecino suyo que murió en Mannhausen, ¿no? ¿Cómo? Nosotros no sabemos nada, ¿no? Hombre, ustedes, no, ¿cómo no sabéis nada? Ah, no, no, pero vamos a buscar a la familia. La familia la encontraron en Barcelona. Pero es que la familia no sabía nada de que el tío abuelo aquel, que después de la guerra no se le perdió el rumbo, resulta que salió al exilio y después murió en Mannhausen, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Esos son los problemas de la sociedad. El que cuando a un ciudadano se dirige al gobierno, al final sea el gobierno el que le pida la información a las entidades, asociaciones, a investigadores, etcétera, en vez de ser ellos lo que desde un punto de vista es un servicio público, informe. Porque al fin y al cabo ellos tienen los datos de todos.
Y también los medios para hacerlo.
Y pues, evidentemente, los medios, sobre todo ahí están los presupuestos generales del Estado, ¿no? Uh-huh. Es inconcebible, yo llevo esperando hace más de un año y medio la relación de los 1.500 presos del nazismo de la isla de Jersey, en Inglaterra, porque no se sabe quiénes son. Hubo 1.500 españoles en esa isla como presos del nazismo y no se sabe nadie. Y yo he escrito varias veces a la Embajada de España en Londres interesándome por la materia y ni responde. ¿Cómo es posible eso? Si ellos saben perfectamente, lo único que tienen que hacer es una gestión ante el gobierno alemán o el gobierno inglés pidiéndole esos listados, porque cuando salieron en libertad de esos campos se les hizo a todos una ficha. Muchos de ellos incluso llegaron a cobrar las indemnizaciones. ¿Cómo que el Estado español no sabe? Pues simplemente no sabe porque no se ha interesado.
Uh-huh. En fin, de lo que estamos hablando tantos años después, sí, de la supuesta, del fin de la dictadura, sí, y de esta democracia. ¿Cuántos años llevas tú, Cecilio, trabajando en esto que ahora está tan de moda, que se llama memoria histórica, y que empiezan a salir ya algunos especialistas por ahí? Dice,
hombre, bueno, este tipo de especialistas que se están forrando, tío.
Sí, que están sacándole, que están sacando.
Al fin y al cabo, todo lo que hace la sociedad genera economía.
Sí.
Y en este caso también está generando mucha economía, porque no solamente las reediciones de los libros de los años 80 que salieron y se escondieron, sino un montón de material documental que está bien, charlas, conferencias, seminarios, congresos, en fin, o sea, es que se ha generado una economía en esta materia, ¿no? Nosotros mismos, pues se ha conseguido tener una ayuda para hacer esta base de datos en la que estamos trabajando, ¿no? Aunque no es realmente nosotros los que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero evidentemente hay una demanda social que en muchos casos pues estamos en las últimas, porque por la desaparición de esa generación, en la cual no podemos estar esperando a que el Congreso primero y luego los demás se pongan a trabajar, ¿no? Sobre todo además en contra de su propia voluntad, claro.
¿Cuántos años?
Yo empecé a trabajar en este tema una vez que dejé todos los cargos en la organización en el 98. O sea, decir que son 9 años, ¿no? Más o menos.
9 años ya dándole.
Sí, pero además surge como una necesidad de la propia organización.
Sí.
Lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Las organizaciones, tanto políticas como sindicales, en fin, estamos aquí, pero pues tenemos esa parte de la cultura también de la propia dictadura, ¿no? En muchas formas de trabajar, y rompimos con nuestra historia. Afortunadamente se están empezando a hacer o trasladarle a nuestra propia filiación de dónde procedemos y cuál era nuestra ideología y nuestra historia, ¿no?
Está la organización, desde tu punto de vista, ¿está CGT en estos momentos a la altura de las circunstancias en este tema, que tan de moda como memoria histórica?
Sí. Bueno, para mí el sindicato no está haciendo lo que puede en este sentido. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente del sindicato que está trabajando en esta materia, pero sin embargo no reivindica su su afiliación al sindicato, lo hace más como anónimo dentro del movimiento social, ¿no? Yo creo que es un desgaste de energía y no es poner las cosas sobre la mesa. O sea, yo creo que cada uno está donde está libremente y debe reivindicar ese espacio donde él está trabajando, ¿no? Al margen de que paralelamente yo estoy en una asociación de memoria histórica que además nosotros potenciamos su propia creación, pero eso no me impide seguir trabajando como CGT, como un grupo de trabajo, ¿no? Ni debe de impedirme, o sea, es decir, porque en última instancia me valoraría incluso antes de pasar desapercibido como sindicato, pasar desapercibido como asociación, ¿no? La asociación es un hecho más puntual, ¿no?
Sí.
Entiendo que el sindicato tiene que estar más allá, ¿no? Y yo sí reivindico que la gente de la CGT que está trabajando en esta materia, pues intente por todos los medios crear grupos de trabajo que no se llaman asociaciones, son grupos de trabajo en su ámbito territorial para reivindicar esa fórmula, esa manera de analizar los temas y tener más libertad de movimiento, ¿no?
Uh-huh. Y que no pase como otras veces, que después unos hacen el curro y otros al final se ponen la flor, ¿no?
Sí, no, y además suele molestar bastante, ¿no? Yo creo que tenemos en algunos casos asumido intrínsecamente que el movimiento libertario, ya ni siquiera la CGT, ¿no?, sino una parte importante del movimiento libertario está para descubrir la historia hasta que los demás se enteran, y una vez que los demás se enteran,
se
la regalamos, ¿no?
Se la regalamos, como parte
de nuestra historia, y vuelta a buscar otra temática en la cual reiniciar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso lo comentaba yo el otro día con un compañero del movimiento ecologista aquí en Sevilla, cuando pues la CGT fue la primera organización junto con los ecologistas en hacer una feria de carácter andaluz sobre agricultura ecológica, ¿no? Uh-huh. Y se lo tenía que recordar, simplemente, ¿no? Oye, mira, que es que, ¿no?, una vez puesto aquello en marcha, pues más o menos empezasteis a quitarnos del medio, ¿no? Pues igual que en ese tema, en otros muchos, ¿no? O sea, y yo creo que ese papel debemos de ir dejándolo ya aparte, y una vez que iniciemos un trabajo, ser capaces no de darlo por finalizado, sino continuar trabajando en él. Además, como organización, ¿no?
Sí. Además, con todo derecho, y también aquello de poner el sello.
Claro.
Es decir, el label de CG.
Sí, ¿no? Pero no por una cuestión de protagonismo ni nada, sino para que se sepa que se está ahí.
Que se está ahí, que se está.
Con las capacidades que se tenga, con la voluntad o con la militancia que se tenga, pero ya está, tampoco hace falta, como decía, que estar todo el día con la bandera. Muy bien, ¿no? No hace falta estar todo el día así, pero sí. No esconderte en el anonimato cuando tú haces un trabajo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Cecilio, vamos a terminar. Si te ocurriría contar o decir hoy alguna cosa, ya que te he llamado y te he entretenido este tiempo aquí a la escucha Radio Clara.
Encantado. Pues nada, que yo creo que nos queda muchísimo trabajo que hacer, y que no nos aturrullemos por la generalidad, porque en el ámbito local, en el ámbito más cercano, existen múltiples historias ocultas que tenemos que sacarlas. O sea, es decir, cuando el movimiento libertario habla del millón de afiliados famosos, pues habrá que buscar quiénes eran ese millón y reivindicar su memoria con nombres, apellidos, fotografías y su propia biografía, para bien o para mal, le guste más o le guste menos, incluso a la propia organización, pero eran los que eran, y ahí tienen que estar, lo alto de la mesa, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo que, si no lo hacemos nosotros, no nos lo va a hacer nadie, y menos aún una ley, ¿no?
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Pues recordamos esa página web, todoslosnombres.org, que hemos hablado otras veces de él. Un trabajo que, por cierto, leía el otro día que había terminado un acuerdo que había. ¿Estáis en un acuerdo con el gobierno?
Sí, la página tiene una subvención importante, porque hay dos o tres personas que están trabajando para mantener esa base de datos, y el convenio de colaboración por el cual se regía, pues finalizó el 13 de este mes, ¿no? Sí. O sea, la administración entiende que el proyecto debe de seguir adelante, más que proyecto, la iniciativa, y que está en este momento pensándose cuál sería la forma de seguir financiándolo, ¿no?
Sí.
No entiendo yo mucho esos problemas que tiene la administración para encontrar la fórmula, ¿no? Pero están ahí. De todas formas, las entidades promotoras, en este caso una asociación y el sindicato, pues le da lo mismo el acuerdo que tomen. Evidentemente, bueno, no le da lo mismo, ¿no? Por una cuestión de eficacia, ¿no? Pero nosotros, nuestra intención es seguir adelante, con o sin apoyo institucional, ¿no? En este caso, ¿no?
Oye, pues invitamos a la gente a que se den una vuelta por ahí y vean la persona con la que estamos hablando, por ejemplo, dónde está trabajando. Y la otra, a ti te... Sí. La página de Memoria Libertaria que sale junto con rojoynegro.info, ¿no?
Sí.
También es válida para estar
sí,
al tanto de lo que...
Lamentablemente lo que le pasa es que nos pasa como en todo. También tenemos muchos frentes abiertos y sé que en algunas ocasiones ponerse a elaborar, o sea, cuesta trabajo. En definitiva es trabajo, es tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Y yo creo que la militancia no envía la suficiente información de elaboración propia a la página. Yo creo que hay mucha más información de la que ahí se refleja que tiene la gente, ¿no? O sea, si somos muy dados últimamente a cortar y pegar, fundamentalmente de los propios medios de comunicación, cuando esos medios de comunicación se alimentan de nuestra propia información. ¿Por qué tenemos que hacer eso si la elaboración de la noticia surge de nosotros? Al primero que tenemos que suministrarle esa información es a nuestra propia organización, ¿no? Por tanto, el esfuerzo ahí a pedir es que colaboren activamente suministrando esas informaciones más o menos elaboradas. Al fin y al cabo no somos profesionales, la inmensa mayoría de esto, pero una información de base es la que genera muchas veces la actualidad en los medios de comunicación.
Muy bien, Cecilio.
Encantado.
Cecilio Gordillo, muchas gracias por atender a Radio Clara. Le recordamos a la gente que la persona que acaban de escuchar es miembro de CGT y miembro del grupo de trabajo de CGT de Memoria Histórica y coordinador de la página todoslosnombres.org, que lleva muchos años en esto de lo que ahora se ha empezado a poner de moda para algunos, que algunos lo están empezando incluso a descubrir hace unos meses, de la memoria histórica. Que ya
y a elaborar su propio currículum.
Sí, y hacer su currículum.
Estamos en la cultura del currículum. Como no tengas currículum, no eres nadie, ¿no?
Como, sí,
parece
sí, sí.
Ser.
Bien.
En fin.
Vale, Cecilio.
Gracias,
gracias
por el interés vuestro.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.